Buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Éxodo capítulos 11 al 13 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte, enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Cuando Dios envió a Moisés para que se presentara por primera vez al faraón y demandarle la liberación del pueblo de Israel, lo que debía decirle era una advertencia bien clara que la encontramos en Éxodo capítulo 4 versículos 22 y 23. Retrocedamos ahí un poquito. Dice, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Por qué? Porque si bien Dios es amor, también es justicia. Y todo aquel que se revela a su ley siguiendo un falso sistema de adoración, como lo hacían los egipcios, contrario a su palabra, no pueden estar en presencia de su santidad. Recuerda que el faraón y luego también su hijo eran considerados dioses en Egipto. Además, el pueblo de Israel había sido elegido por Dios para mantener su ley entre las naciones que adoraban falsos dioses. Así como el primogénito en una familia recibía la primogenitura de parte de su padre, recuerda Génesis 25, la historia de Jacob, bueno, el pueblo de Israel era el primogénito de Dios entre las otras naciones que eran sus hermanos, recibiendo las bendiciones y privilegios de Dios. La elección de Dios de Israel como primogénito no se basaba en algo que ellos hubieran hecho para merecerlo, ojo, no es así, sino en su gracia sobre ellos, que se extendería al resto de las naciones a través de ellos. Ahora, fíjate, a pesar de esta advertencia, Dios no actuó inmediatamente, no es que le dijo, bueno, faraón esto, si no yo y pa, no, Dios no actuó inmediatamente. Y esto nos muestra un atributo del carácter de Dios que es la misericordia. ¿Qué significa que Dios sea misericordioso? Que es paciente con nosotros porque no quiere que recibamos lo que en realidad merecemos. Antes de la última plaga, hubo 9 plagas anteriores que buscaban cambiar el corazón de Faraón, mostrándole que Jehová es el único Dios verdadero, desafiando los miles de dioses egipcios, incluso al propio Faraón, que como te mencioné, se creía que era un Dios que dominaba el mundo. Pero la plaga de sangre, ranas, piojos, moscas, ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas, solo habían llevado a que Faraón endurezca su corazón. En ese contexto es que Éxodo capítulo 11 versículo 1 Dios le dice a Moisés que enviaría la última plaga, su acto final, después del cual Faraón dejaría ir al pueblo de Israel. ¿En qué consistía esta plaga? Éxodo capítulo 11 versículos 4 al 8 dice que todo primogénito de la tierra de Egipto morirá, pero de los israelitas ninguno morirá. El relato nos muestra que el tiempo de gracia para Faraón y Egipto no se habían terminado. Todavía podían arrepentirse. Y eso me encanta, porque vemos aquí a un Dios que, a pesar de ser santo, de ser justo, ante nuestro pecado, frente al endurecimiento de nuestro corazón, también se muestra paciente, clemente, compasivo y amoroso para que nos volvamos a Él, dejando de lado toda rebelión a su soberanía. Es en ese tiempo entre la advertencia y la ejecución de los juicios de Dios que Éxodo capítulo 12 nos habla de la institución de la Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? Pasar por alto. Cada familia, sola o reunida con otra, había de matar un cordero o un cabrito sin defecto. Luego, con un hisopo, que no es el hisopo que tenemos ahora, sino para que se entienda nada más, sería una especie de pincel, tenía que tomar de la sangre del animal y, como si fuera esta la pintura, pintar los dos postes y en el dintel de las casas en que lo habían de comer. ¿Para qué? Para que cuando Dios pasara a medianoche, no entrara en aquella morada. Debían de comer la carne asada, con hierbas amargas, pan sin levadura, de noche, y como dijo Moisés en Éxodo capítulo 12, versículo 11, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Para conmemorar esta gran liberación, luego el pueblo de Israel celebraba esta fiesta anual a través de las generaciones futuras. Cuando en los siguientes años festejaron este acontecimiento, tenían que repetir a sus hijos la historia de su gran liberación. O como les dijo Moisés en Éxodo capítulo 12, versículo 27. Vosotros responderéis cuando les pregunten sobre la Pascua. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. La Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado. ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene que ver la Pascua con Cristo? Te explico. El Antiguo Testamento es la clave para abrir el Nuevo Testamento, ¿ok? El Antiguo Testamento, mediante profecías y símbolos, tiene un solo objetivo: señalarnos a Jesús, la realidad del Nuevo Testamento. De esa forma, expone nuestra dificultad y revela la solución. Miremos esto en este tema de la Pascua. Así como sucedió en Egipto aquella noche, en estos últimos tiempos antes de la segunda venida de Jesús, Apocalipsis capítulo 15 y 16 nos muestra que, luego de que el tiempo de gracia termine, el tiempo que Dios en su gracia y misericordia nos da para arrepentirnos, caerán las plagas sobre la tierra. ¿Por qué? Por lo que decíamos al comienzo. Si bien Dios es amor, también es justicia. Y todo aquel que se revela a su ley siguiendo un falso sistema de adoración, como lo hacían los egipcios, contrario a su palabra, no pueden estar en presencia de su santidad. Uno de los atributos del carácter de Dios es la ira. Y uno puede preguntarse, ¿la ira? ¿Cómo puede la ira originarse en el amor? ¿La ira es siquiera compatible con el amor? El tema de la ira de Dios no es un tema del cual se hable mucho, ¿o no? Si no, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón, respondiste un llamado, completaste un estudio bíblico o conversaste con un amigo o familiar acerca de cuán hermosa es la ira de Jehová? Y me animaría a decir que la mayoría no lo hacemos hace un buen tiempo y algunos nunca. Y este es un tema importante de entender porque la mala comprensión del mismo hace que mucha gente tenga una imagen negativa de Dios. Cuando, anota este punto, la ira de Dios es la expresión de su amor, de su gracia y su misericordia. Y tú en este momento estarás diciendo, ¿pero qué? ¿Cómo que la ira de Dios es la expresión de su amor, de su gracia y su misericordia? Es como que no nos cierra en la cabeza, no nos centra, simplemente no. Y es por eso que muchos magnifican el amor de Dios minimizando la ira. Cuando subraya esta otra idea, omitir la ira de Dios es oscurecer su grandioso amor. ¿Por qué digo esto? Porque el carácter santo de Dios lo exige. Una parte esencial de la perfección moral de Dios es su odio al pecado. Entonces, la ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Si Dios no fuera ese fuego consumidor que siente indignación todos los días hacia los malvados, si Dios no odia la maldad, si Dios no destruye a los pecadores en el día del juicio como lo hizo con Egipto, Dios no sería santo, no sería recto, no sería justo, no sería amor. Porque debido a que Dios es santo, está separado de todo pecado y está en completa oposición a todo pecador. Debido a que Dios es recto y justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Debido a que es amor, se deleita en la pureza y debe, por necesidad, odiar todo lo que no es santo. ¿Cómo podría él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría él, que es infinitamente santo, desestimar el pecado y renunciar a su ira? Ahora bien, esta ira de Dios no es la misma ira que tenemos nosotros. Esa sería una asociación errónea. Porque la ira de Dios no es la pérdida de autocontrol, ni un estallido irracional y caprichoso de enojo. No. La ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a todos los que le caen mal. La ira de Dios es su amor por la santidad, la verdad y la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección, que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamina. ¿Podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? Seguramente no. Por eso es precisamente que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral. Y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. Pensemos juntos. Si no hay un justo castigo que merezcamos, Dios debería pasar por alto el pecado. Y esto haría que no haya lugar para la gracia. Porque si el pecado no tiene consecuencias, ¿para qué existe la gracia? La ira de Dios entonces nos debe producir la certeza, la seguridad, la convicción de que un día Dios sacará todo a la luz, así como lo hizo con Egipto. Mientras vivamos en este mundo, estaremos expuestos a las injusticias, maltratos y abusos que nos esclavizan como el pueblo de Israel. Entonces, la realidad de un Dios justo y santo nos debe generar la confianza de que un día Dios juzgará toda impiedad y maldad. Sin embargo, debemos tener presente que es solo Dios el que sabe cómo, dónde y cuándo manifestará su justicia, como lo hizo por medio de la última plaga en Egipto. Ignorar la ira divina puede ser un daño para la obediencia. Al contrario, un sano y santo temor se despierta en los corazones de cada uno de nosotros cuando contemplamos este atributo del carácter de Dios. La ira santa de Dios despierta una conciencia santa en nosotros como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vemos a un Dios que es santo, santo, santo. La ira de Dios es sobre los pecadores. Aquí nos encontramos cara a cara con la parte central del problema humano. ¿Cuál es? No es que estamos perdidos y necesitamos encontrar nuestro camino en un viaje espiritual. No es que estamos heridos y necesitamos ser sanados. La parte central del problema humano es que somos pecadores bajo el juicio de Dios y su ira divina está sobre nosotros, a menos que sea quitada. Y ese es el problema que el Evangelio soluciona. Toda persona, mientras permanezca en incredulidad, está bajo la ira divina. Y no somos aquí las víctimas, no. Nosotros merecemos esa ira divina por nuestro pecado. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 3, dice: por naturaleza somos hijos de ira. Por eso el cordero del sacrificio ordenado por Dios en la Pascua representa al cordero de Dios, en quien encontramos nuestra única esperanza de salvación. No es que Dios tuvo favoritismo por Israel sobre Egipto, sino que el cordero sufrió el castigo que caería sobre los primogénitos israelitas, que de otra forma hubieran muerto junto con los egipcios. Entonces, ellos debían tener la fe para, en obediencia, rociar con hisopo los postes y dintel de la puerta. Actualmente ya no celebramos la Pascua, porque como dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El simbolismo encontró su realidad en Jesús. Por eso la ira de Dios nos debe llevar a una adoración gozosa, porque nunca sufriremos sus efectos, pues Cristo sufrió en la cruz para librarnos de ella. Nuestra adoración no es por miedo a la ira divina, sino que es la gratitud, el gozo y el alivio en respuesta lógica al saber que hemos sido librados del castigo por nuestros pecados, cuando creemos por fe en la gracia de Cristo Jesús. El apóstol Pablo captura bien esta verdad cuando en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dijo que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Cristo sufrió la ira de Dios por ti. Solo cuando reconocemos la realidad de la ira de Dios contra aquellos que merecen juicio, encontramos que la cruz es una noticia sumamente gloriosa. La mayor expresión de la ira divina la experimentó Jesús. Cristo sufrió toda la ira de Dios porque en la cruz estaba padeciendo por los pecados del pecador, por tus pecados, por mis pecados. No era solamente un símbolo, era una realidad. Cristo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así como el cordero sin defecto ni mancha fue sacrificado para salvación, para ser pasados por alto, recuerda el significado de la Pascua, en la ejecución de los juicios de Dios contra los dioses egipcios, de la misma forma, Jesús es el Cordero de Dios que, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, vivió una vida sin pecado y fue sacrificado para salvación, para que podamos ser pasados por alto, en la ejecución de los juicios contra Satanás y todo aquel que lo adora. ¿Nosotros merecemos esa salvación? No. Somos indignos de recibirla. Por eso la sangre, símbolo de la vida, representa la purificación de los hogares que pintaban los dos postes y el dintel de la puerta. Dios no revisó quién estaba dentro de la casa. No se fijó si el que estaba dentro de ese hogar era digno. Revisó si había sangre en la puerta. Porque ninguno de nosotros es digno. Solo la sangre de Jesús puede cubrirnos. Entonces, la próxima vez que Satanás intente mentirte diciendo que no puedes ir a Dios por tu pecado, porque fuiste demasiado lejos, porque caíste demasiado bajo, porque no dejas de repetirlo y demás mentiras con las que intentará manipularte, recuerda que la sangre de Jesús te permite, como dice Hebreos 4:16, acercarte confiadamente al trono de gracia. Cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti, siendo su gracia y misericordia hacia ti, no una excusa para seguir cayendo, sino una razón para levantarte y vivir en santidad. Entendiendo este simbolismo de Jesús, actualmente en lugar de celebrar la Pascua, celebramos la Santa Cena o Cena del Señor, como instituyó Jesús en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28, cuando tomó el pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino, esto es mi sangre del nuevo pacto, y esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20, complementa diciendo que ordenó: haced esto en memoria de mí. Es así como la cena del Señor significa, primero, una conmemoración de la liberación del Egipto espiritual, o sea, la esclavitud del pecado. Segundo, la comunión con Cristo y nuestros hermanos. Y tercero, una anticipación de la segunda venida. Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice que al igual que Faraón y todo Egipto, tenemos tiempo de arrepentirnos. Pero escúchame, ese tiempo es corto. ¿Seguiremos endureciendo nuestro corazón, confiando en los dioses que nosotros mismos nos creamos y que nos esclavizan? ¿O renunciaremos al pecado para que Dios pueda liberarnos y reconciliarnos con Él? Apocalipsis nos muestra que estamos viviendo en el tiempo de gracia, el día previo a la ejecución de los juicios de Dios sobre el pecado, así como el pueblo de Israel esperaba la ejecución de la última plaga. Entonces, escucha la voz de Dios. Y que la sangre del Cordero sacrificado en la cruz, Jesús, te cubra con su gracia. Lo que el diablo no puede destruir, lo distrae. No pierdas de vista el contexto espiritual en el que estamos viviendo. Estamos en medio de un conflicto y cada decisión que tomamos nos coloca de uno de los dos lados. No hay un punto neutro dentro del conflicto. Entonces, no sigas endureciendo tu corazón como lo hizo Faraón. Permite que el Dios verdadero te libere de la esclavitud del pecado y encuentres liberación en Él. ¿De qué lado del conflicto estarás? No se trata de elegir entre dioses. Solo hay un Dios verdadero. Un Dios que, como vimos hoy, todo lo conoce, todo lo puede. Un Dios que es santo y está separado del mal. Un Dios que es paciente, misericordioso, clemente, amoroso y fiel. En muchas áreas de nuestras vidas, tratamos a Dios más como un consultor personal que como el Señor de nuestras vidas. ¿Y por qué digo esto? Porque un consultor es alguien cuya sabiduría valoramos un montón, ¿eh? Y al que escuchamos. Pero al final del día somos nosotros los que tomamos la decisión. Por eso lo llamamos consultores. Pero este es el problema. Dios no hace consultoría. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Él actúa como Dios. Y cuando lo tratamos como a un consultor, simplemente deja de aparecer en las reuniones. Dios quiere de ti una entrega completa, una rendición a su voluntad y una renuncia a cualquier otro Dios, entre comillas, que esté intentando tomar su lugar en tu vida. No sé qué es lo que todavía no te permite someterte a Dios, pero si hay un tiempo para cambiar eso, es hoy. Y con eso llegamos al final. Comparte lo que aprendiste con otros. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, recibir material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo, y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.